Amén. Pues hace 3 domingos estuvimos tocando el tema de la Trinidad. Hace 2 estuvimos tratando sobre el de la divinidad de Jesucristo. Y el domingo pasado estuvimos mirando esos pasajes difíciles y problemáticos que parecen negar la divinidad de Jesucristo. Me gustaría terminar esta serie. No es que yo tuviera la idea de hacer una serie, pero bueno, ha salido así. Y entonces me gustaría terminar esta serie tratando sobre la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, ocurre con la divinidad del Espíritu Santo algo parecido a lo que ha pasado con la de Jesucristo, que ha habido, hay y habrá gente y grupos que la niegan. De hecho, con el Espíritu Santo ocurre una cosa especial, es que no solamente hay los que niegan su divinidad, sino los que niegan su personalidad. Es decir, que afirman de que el Espíritu Santo no es alguien, sino algo, que se trata de una cosa especial, una cosa que Dios utiliza, pero al fin y al cabo una cosa. Yo no voy a, en esta mañana, intentar demostrar la personalidad del Espíritu Santo. Lo que voy a demostrar por la Escritura es la divinidad del Espíritu Santo, porque considero que si vemos la divinidad, cae por su propio peso que tiene personalidad. Mientras que alguien puede tener personalidad y no tener divinidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos personalidad, pero evidentemente no tenemos divinidad. Pero si alguien tiene esa divinidad, entonces es que evidentemente tiene una personalidad. Lo primero que vamos a hacer es definir la palabra espíritu. Y una definición muy corriente y muy sencilla sería que espíritu se refiere a un ser vivo. A un ser vivo. Un ser vivo tiene espíritu o es espíritu. Los seres que no tienen vida no tienen espíritu. Una piedra no es un ser vivo, evidentemente, porque no tiene espíritu. Pero los seres que tienen vida, entonces esa vida está animada, está sostenida, entonces, por un espíritu. Hay muchas clases, entonces, de espíritus. Hay espíritus angélicos, son los ángeles, entonces, a los que la Biblia los denomina con esa palabra, precisamente. El autor de la carta a los Hebreos, hablando de los ángeles, dice: no son todos espíritus ministradores enviados para ayuda de los herederos de la salvación. Entonces los ángeles, está hablando ahí de los ángeles buenos, les llama directamente espíritus. De la misma manera podríamos decir de esos ángeles caídos, entonces, que se convirtieron en demonios, que se convirtieron en espíritus malignos. También el Nuevo Testamento se refiere a ellos con este término de espíritus. Jesús pone una ilustración en determinado momento diciendo que cuando el espíritu inmundo ha sido echado fuera de un hombre al que ha tenido poseído, entonces, y ve que esa casa, esa habitación donde ha estado morando, está limpia, está barrida, está adornada, dice, vuelve otra vez con 7 espíritus peores, entonces, para apoderarse otra vez de esa persona, de ese ser humano. Así que, de nuevo, volvemos a tener ahí que demonios, a esos ángeles caídos, entonces, se les denomina con esa palabra de espíritu. Los seres humanos tenemos espíritu. El libro de Eclesiastés precisamente dice eso, de que el cuerpo, la parte física, vuelve a la tierra y el espíritu entonces vuelve a Dios. Así que tenemos espíritu. Incluso hasta si llegamos a un límite ya extremo, la misma Biblia diría que en cierta manera los animales poseen también espíritu. Cuando se habla de la destrucción que el diluvio trae, allí hay un versículo que dice que pereció toda carne en la cual había aliento de espíritu de vida. Y evidentemente no solamente se está refiriendo a los seres humanos, sino que se está refiriendo también a los animales. Por lo tanto, vemos que la palabra espíritu es sinónimo de ser vivo. Bien, si trasladamos entonces esa palabra de las criaturas a Dios, entonces lógicamente tenemos que concluir que Dios es espíritu, porque es un ser vivo. De hecho, tendríamos que concluir de que ese término espíritu con mayúscula le corresponde a él de una manera particular y especial, porque él no solamente es un ser vivo, sino que él es la existencia misma. Él es la fuente de toda existencia. Y todos los demás seres vivos, entonces, le deben la existencia a él. Por lo tanto, entonces, él es el espíritu, con mayúscula, el espíritu por antonomasia. Una vez definido este asunto y viendo que esa palabra le corresponde entonces a Dios, lo que vamos a hacer a continuación es, para demostrar la divinidad del Espíritu Santo, ver, en primer lugar, los nombres que se le aplican al Espíritu Santo. Después vamos a ver los atributos que en la Biblia se mencionan sobre el Espíritu Santo. Y en tercer lugar veremos las obras que el Espíritu Santo ha realizado y realiza. Y vamos a ver que en conjunto todas estas cosas entonces nos hablan, nos afirman categóricamente de la divinidad del Espíritu Santo. En primer lugar, los nombres. En el Antiguo Testamento hay dos maneras que destacan para referirse a él. Esas maneras son Espíritu de Dios y Espíritu del Señor, Espíritu de Jehová. Hay alguna otra, pero especialmente son esas dos las más importantes. Una y otra vez, cada vez que hay una referencia a él, entonces vemos que esas son las maneras. Espíritu de Dios o Espíritu del Señor. Ahora bien, la preposición de es muy importante porque, en primer lugar, supone identificación. La preposición de. Es decir, de que no estamos hablando entre la multitud, entre los millones y millones de espíritus que hay, celestiales, humanos, animales, etc. No estamos hablando de cualquiera o de uno más entre muchas posibilidades, sino que estamos hablando de alguien muy especial y muy particular, de un espíritu único. Y por eso esa preposición de, espíritu de Dios, entonces le identifica como a alguien que no tiene igual, que no es uno más entre muchos. Esa preposición de la usamos en el lenguaje nuestro, en el lenguaje humano, entonces, efectivamente, para identificar a una persona a la que se podría confundir con otras. Por ejemplo, tuvimos en España al rey Carlos I. Pero para no confundirlo, porque en Suecia hubo un montón de reyes que se llamaron Carlos también. No sé hasta dónde llegan, hasta el Carlos XIX o algo así. En Alemania también hay una serie de reyes que se llamaban Carlos. Pero para identificar a ese personaje, que era el nieto de los reyes católicos y que llegó a ser el gran emperador de Europa, entonces le llamamos Carlos I de España y V de Alemania. Y de esa manera lo que estamos haciendo es no cayendo en la confusión de si estaremos hablando del de Suecia o estaremos hablando de cualquier otro. De la misma manera que ocurre con el nombre Carlos para los reyes, ocurre con el nombre Felipe también para los reyes, o el nombre Fernando. Son todos esos nombres muy corrientes en las casas reales de Europa. De tal manera que para identificar a uno de esos personajes, entonces se le añade la preposición de y a continuación la vinculación que tiene con el país donde reinó. Y de esa manera no hay posibilidad de confusión. En ese sentido, entonces, cuando decimos Espíritu de Dios, no hay tampoco posibilidad ninguna de confusión, porque nos estamos refiriendo entonces a alguien único, a alguien muy especial y particular. De igual manera que esa preposición de también sirve para establecer un vínculo, Carlos I de España. Y entonces hay un vínculo entre ese Carlos, ese rey, y España. Así también ocurre entonces con la preposición de en el Espíritu de Dios, que hay un vínculo o una relación entre el Espíritu y Dios. ¿Cuál es esa clase de relación? Es una relación muy estrecha, muy íntima, ¿o es una relación muy ambigua y muy distante? Pues para ver cómo es esa clase de relación, viene en ayuda, en nuestra ayuda, el Nuevo Testamento. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 15 y versículo 26. Juan 15, 26, Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo y dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así que aquí se está hablando, Jesús está hablando, de que hay una relación entre el Espíritu Santo y Dios Padre. Y esa relación es una relación de procedencia. De procedencia. Es decir, de la misma manera que el Hijo procede del Padre por vía de generación, eso es algo que vimos hace dos semanas, es decir, el Padre ha engendrado, ha generado al Hijo, entonces hay esa vinculación, le ha comunicado la existencia mediante la generación. Entonces aquí estamos viendo que igualmente el Espíritu Santo procede igualmente del Padre. De tal manera que la existencia, el ser del Espíritu Santo, se lo ha comunicado Dios Padre. No se lo ha comunicado por vía de generación, porque si no, entonces habría dos hijos, pero es otra manera, entonces, mediante la cual Dios Padre ha dado ese ser al Espíritu Santo. De tal manera que tenemos aquí, ante esta procedencia, las mismas características que veíamos en la generación del Hijo. Se trata de una procedencia que es única, una procedencia que es eterna. Este Espíritu es eterno, procede del Padre eternamente y siempre ha existido. Es una procedencia inefable, es decir, no puede explicarse, no puede ponerse en palabras acerca de cómo fue este acto, cómo fue este hecho, pero lo cierto es que fue, pero Dios no ha revelado el cómo fue, y por lo tanto nosotros no debemos de ser atrevidos para empezar a especular o a imaginar cómo fue todo eso. Bien, entonces esto, este texto que estamos viendo aquí, deja sentado, deja muy claro que el Espíritu Santo no es alguien que ha sido creado. que tiene un principio en el tiempo, como todas las criaturas, sino que procede del ser del Padre. Y por lo tanto tiene su misma esencia y tiene sus mismas cualidades. Tiene todas las peculiaridades divinas que tiene el Padre, también se las ha comunicado al Espíritu Santo. De tal manera que estamos aquí ante alguien que es igual entonces al Padre en todas esas facultades. Es interesante que el Espíritu, por lo tanto, el Espíritu Santo es Espíritu del Padre y también es Espíritu del Hijo. Si vamos un momento a la carta a los Romanos, al capítulo 8, y versículo 9, dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que vemos que el Espíritu Santo es Espíritu del Padre y es también Espíritu del Hijo. Procede, de la misma manera que procede del Padre, procede también del Hijo. Tiene esta doble fuente, entonces, de procedencia. Bien. Todos estos nombres, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu del Padre, Espíritu de Cristo, entonces nos hablan de esta relación íntima, intrínseca y eterna que el Espíritu Santo tiene. Hay un nombre especial, veíamos que en el Antiguo Testamento es Espíritu de Dios y Espíritu del Señor, pero en el Nuevo Testamento hay un nombre que destaca por encima de todos, y ese nombre es el de Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esa es la denominación más corriente que encontramos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la palabra santidad, el calificativo de santo, nos habla acerca de esa cualidad que tiene la naturaleza divina en su grado más excelso, en su bondad más elevada, más sublime y excelente, es la santidad, es lo que brilla y destaca en Dios. De hecho, cuando vemos un par de pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los que, por así decirlo, se descorre el velo del cielo y podemos entrar allí en la misma presencia de Dios, vemos que lo que están proclamando y confesando todas esas criaturas que están alrededor del trono es lo siguiente: santo, santo, santo. En la visión que Isaías tuvo en el templo, en Isaías capítulo 6, cuando tiene esa visión de la gloria y de la trascendencia de Dios, entonces ve a esos seres celestiales que están proclamando esta cualidad especial de Dios, que es la de la santidad. Y cuando Juan en Apocalipsis, en el capítulo 4, también se descorre el velo y él puede penetrar en ese recinto sagrado donde está la presencia de Dios, igualmente, allí hay 24 ancianos que están postrándose y están proclamando juntamente con todas las criaturas celestiales esta misma cualidad de la santidad de Dios. Santo, santo, santo. De manera que cuando el Nuevo Testamento en tantas ocasiones está llamando al Espíritu de Dios por este nombre, Espíritu Santo, le está atribuyendo una cualidad, una peculiaridad que es propia de Dios y que solamente Dios tiene en su grado más elevado y más pleno. Hay otros nombres del Espíritu Santo, especialmente en el Nuevo Testamento, que aluden a cualidades también a ciertas facultades especiales que él tiene. Uno de esos nombres, por ejemplo, sería el de Espíritu de Verdad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículo 26, ese mismo texto al que antes hemos aludido para hablar de la procedencia del Espíritu del Padre, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de Verdad, el cual procede del Padre. Y aquí entonces hay un apelativo que se está utilizando para el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Verdad. Es un aspecto, una función que es propia de Dios, en el cual no hay doblez, ni hay mentira, ni hay engaño, ni hay error, como ocurre con las criaturas, sino que todo Él es verdad. Pues bien, aquí al Espíritu Santo se le está llamando Espíritu de Verdad. En otro pasaje, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Espíritu de vida, sí que Él es la fuente de vida, el origen de la vida, y no solamente de la vida espiritual, sino incluso de la vida biológica, de la vida física y material. Tenemos que pensar en el hecho de que fue el Espíritu Santo el que fecundó a María para que la concepción de Jesucristo fuera posible. Así que de algo de donde únicamente por el concurso de una mujer no podía haber vida humana, el Espíritu Santo fecundó ese óvulo, entonces, para que de ahí se produjera entonces la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Espíritu de vida en todo el sentido de la palabra, en toda la magnitud de la palabra. Vida espiritual y también vida física y vida biológica. Ya lo vemos al principio de la creación, en Génesis 1:2. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y esa acción estaba preparando entonces todo el proceso creador que a partir de entonces iba a comenzar, iba a iniciarse. Otro nombre que también alude a su divinidad es Espíritu de Gracia. Lo tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia? Espíritu de Gracia significa que Él es el que imparte esa gracia. De Él nos viene esa gracia. Él es el que nos la aplica, el que nos la da. Sabemos que la gracia entonces es una bendición que viene de parte de Dios. Y aquí se está atribuyendo directamente entonces al Espíritu Santo. Así que todos estos nombres, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Verdad, Espíritu de Gracia, Espíritu de Vida, aluden entonces claramente, nos hablan muy claramente acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar de los nombres a los atributos. Los atributos son esas facultades o perfecciones que son propias de Dios. Y me gustaría que fuéramos al Salmo 139 y versículo 7. Aquí el Salmo comienza dirigiéndose a Dios, en el versículo 1, «Oh Señor, tú me has examinado y conocido, es una oración a Dios que está realizando. Pero en el versículo 7, el que ha escrito el Salmo empieza a dirigirse a Dios, pero aludiendo al Espíritu Santo. Y dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y la respuesta es: a ninguna parte. No puedo huir, no puedo escapar de esa presencia de tu Espíritu, porque vaya donde vaya, aun pensando en los sitios más remotos y más inaccesibles, sea el fondo del océano, o sea la esquina del universo, o donde sea, allí estás tú, allí está tu Espíritu. De manera que aquí se está enseñando un atributo que es exclusivamente divino, que es el de la omnipresencia. Otra palabra para ese atributo de omnipresencia es el de ubicuidad. Ubicuidad es la facultad de estar en todos los sitios al mismo tiempo. Evidentemente, ninguna criatura, a causa de su limitación, puede tener esta facultad, que es prerrogativa de Dios. Y aquí se está hablando, entonces, de que el Espíritu de Dios es omnipresente. Pasamos al libro de Isaías, al capítulo 40. Y aquí se empieza a hacer una serie de preguntas a partir del versículo 12. Y concretamente en el 13 se hace la siguiente: ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y la respuesta es: nadie. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no ha tenido ningún maestro, no tiene ningún instructor que le diga o que le muestre cosas que le son desconocidas y que ignore. Porque lo sabe todo, lo conoce todo. Es decir, él es omnisciente de la misma manera que Dios es omnisciente. Tiene este atributo, tiene esta facultad que es exclusiva de Dios, la de conocer todas las cosas. ¿Quién enseñó? Al Espíritu del Señor. ¿Tuvo él necesidad de alguien que le enseñara o que le aconsejara? La respuesta es no, de nadie. No solamente se está enseñando aquí la omnisciencia del Espíritu de Dios, sino que también se está enseñando aquí su omnipotencia. Es decir, su capacidad para hacer lo que le plazca, lo que quiera, sin que haya nada ni nadie que pueda impedírselo hacer. Aquí tenemos, después de estar hablando en el versículo 13 del Espíritu del Señor, inmediatamente fíjate en el versículo 17 lo que dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Las naciones. Aquí podemos pensar en las grandes naciones, en las grandes potencias, en los grandes magnates y potentados de este mundo, que parece que son algo y que pueden hacer algo. Sin embargo, se está diciendo aquí que en realidad todas esas naciones y todos esos hombres grandes son como nada delante de él. La comparación va todavía más allá, porque dice: en menos que nada. No es ya solamente que son cero a su lado, sino que son menos que cero en comparación con él. Se está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu del Señor. Y por lo tanto aquí se está estableciendo su poder y su omnipotencia para realizar todas las cosas que Él quiere. El versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Así que no se cansa aquí el escritor de repetir una y otra vez la grandeza del poder del Espíritu de Dios para hacer todas las cosas y que no hay nada ni nadie que se pueda asemejar o comparar a Él. Tres grandes atributos exclusivos de Dios: omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Ahora vamos a ver a continuación las obras del Espíritu Santo. Hay algunas obras que la Biblia le atribuye exclusivamente a Él. La primera de esas obras la tenemos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 21. Segunda carta de Pedro 1:21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí se nos está enseñando que la Sagrada Escritura, el mensaje de la Sagrada Escritura, que vino a través de las personas inspiradas que Dios escogió y fue puesto por escrito, tiene autoridad divina. O sea, es palabra de Dios. No es palabra de hombre, no es palabra humana. De ahí entonces esa autoridad que tiene. Y la razón por la que es palabra con autoridad divina es precisamente porque es una palabra que procede del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo tanto, es el que nos da la garantía de que lo que estamos leyendo, lo que estamos absorbiendo, lo que estamos creyendo y en lo que estamos confiando y esperando, no es una cosa que tiene que ver con promesas humanas, sino que es algo que viene de arriba, que viene de parte de Dios. El Espíritu Santo es el autor de esta palabra. Y si esta palabra es palabra de Dios, entonces eso nos señala la divinidad del Espíritu Santo. Hay otra obra que el Espíritu hace, y esta tiene que ver con nosotros, y es la de regeneración. Los seres humanos necesitamos no mejora, no reforma, sino necesitamos ser regenerados. Es decir, necesitamos nacer de nuevo. Porque hemos quedado en un estado de perdición tal que nuestra situación no se resuelve simplemente tratando de reformar ciertos aspectos de nuestra conducta o de nuestro carácter. Porque el problema que tenemos es nuestra raíz. Nuestra raíz es nuestro corazón y esa raíz está podrida. Por lo tanto, la obra que necesitamos no nos la puede proporcionar ningún sistema, ni de ética, de moral, ni tampoco religioso. Necesitamos una obra que es divina, que consiste precisamente en que se nos dé una nueva naturaleza. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para de esa manera poder estar en sintonía con Dios y poder agradarle a Él. Pues bien, esa obra de regeneración que está más allá de la capacidad de cualquiera, de cualquier ceremonia, de cualquier institución y de cualquier sistema, de moral o religioso, filosófico o lo que sea. Es precisamente lo que Jesús dice que el Espíritu Santo hace. En Juan, en el capítulo 3 y versículos 7 y 8, dice lo siguiente: no te maravilles de que os dije, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo, un hombre de alta moralidad, un hombre de rectos principios y que aparentemente no estaba necesitado de todo esto que estamos hablando, le dice que es necesario que nazca de nuevo. Y cuando él no entiende este asunto porque piensa que se trata de un nacimiento otra vez de la carne, entonces Jesús le aclara que se trata de un nacimiento espiritual y que ese nacimiento tiene como agente, como el que lo realiza, al Espíritu Santo. Es lo que vemos en el capítulo 1 y versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra divina. Y en el capítulo 3 de este Evangelio vemos entonces cómo Jesús está diciendo que esa obra divina es la operación del Espíritu Santo en nosotros. Otra obra que nos habla de su divinidad tiene que ver con su morada en la Iglesia. El Espíritu Santo mora en la Iglesia. La Iglesia es el templo vivo, de piedras vivas, entonces, y el Espíritu Santo está morando en medio de nosotros. Eso es lo que enseña la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu viene para habitar, para residir, para quedarse en medio de la Iglesia. Ahora, este es precisamente el propósito que desde antiguo Dios había diseñado, había pensado. Porque la razón por la que Dios manda en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel construyera el tabernáculo es precisamente esa: su deseo, su intención de morar en medio de su pueblo. Si vamos un momento a Éxodo, al capítulo 25 y versículo 8, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que el propósito de Dios es, aquí, en el Antiguo Testamento ya, es habitar en medio de su pueblo, para tener comunión, para tener cercanía, para tener relación estrecha. Pues bien, esto es precisamente lo que dice en la carta a los Efesios, que el Espíritu Santo hace. Él habita en medio de la Iglesia. Dios dijo, habitaré en medio de ellos. El Espíritu Santo habita en medio del pueblo de Dios. Es una obra que muestra claramente su divinidad. ¿Cuántas pruebas tenemos? No es solamente un versículo cogido por aquí por los pelos y retorcido y retorcido y obligado a que diga lo que yo quiero que diga, sino que son un conjunto de textos que van todos en la misma línea, que van todos en la misma dirección, enseñándonos entonces esa divinidad del Espíritu Santo. Voy a terminar, si me lo permitís, con una añadidura todavía más, porque vemos en el Nuevo Testamento que hay una equivalencia, o mejor dicho, hay una sustitución de textos que hablan de Dios, se les sustituye hablando que hablan del Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 7 y versículo 51, Esteban, el primer mártir, dice lo siguiente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esta es casi la culminación de todo el discurso que él ha estado presentando aquí ante sus jueces. Y en ese discurso lo que ha ido es demostrando cómo vez tras vez, generación tras generación, ese pueblo ha estado resistiendo a Dios. Los mensajeros que Dios le ha mandado, las personas que les ha enviado para guiarlos, para exhortarlos, para enseñarles, ellos les han estado resistiendo. Y al resistirle a ellos, han resistido a Dios. Pues bien, aquí el Esteban habla claramente de que esa resistencia ha sido resistencia al Espíritu Santo. Así que la resistencia a Dios y la resistencia al Espíritu Santo es lo mismo. No es simplemente resistencia a un ser humano y dices, bueno, mi problema es que lo tengo con Moisés y claro, ese es mi problema. Y todo queda en un nivel humano, nada más. Pero aquí vemos que esa resistencia a Dios es resistencia al Espíritu Santo. En la carta a los Hebreos, el autor va a tomar un par de pasajes del Antiguo Testamento que hablan, en los que Dios está hablando. Uno es el Salmo 95, que ya nos salió cuando vimos lo de la Trinidad. Y aquí dice en el capítulo 3 y versículo 7 de Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. El Salmo 95 es un salmo, un texto que veíamos en el que Dios estaba hablando. Dios exhortaba a su pueblo a que escuchara la voz de Dios. Y aquí el autor de Hebreos no tiene ningún problema en decir, era el Espíritu Santo el que estaba hablando al pueblo. De tal manera que hay una equivalencia entre Dios y el Espíritu Santo. Un último texto, lo tenemos en el capítulo 10 de Hebreos y versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está tomado de Jeremías. Es la gran promesa del nuevo pacto que Dios va a hacer. Esa promesa la está haciendo Dios. Y aquí el autor de Hebreos dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Así que el que habló en el Antiguo Testamento, Dios, aquí en el Nuevo Testamento se dice que es el Espíritu Santo. La conclusión con la que llegamos después de ver todos estos pasajes es muy clara y es muy nítida. Estamos ante alguien, no ante algo, que es ni más ni menos que Dios, la tercera persona de la Trinidad. Gloria al Señor. Aquel que mora en nosotros, que obra en nosotros, que nos aplica lo que Jesucristo ha hecho en la cruz en favor nuestro, lo que el Padre ha planificado desde antes de la fundación del mundo para que sea nuestro, ese Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro Defensor, nuestro Abogado. Todas esas cosas, Él es. Vamos a orar en esta mañana. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias porque tú no eres solamente un Dios remoto y lejano, sino que eres cercano. Y esa cercanía, Señor, tan grande que vienes para estar en medio de nosotros, y es por medio de tu Espíritu, de ese Espíritu Santo. Que podamos, Señor, no contristarlo, no resistirlo, no desobedecerlo, sino que, al contrario, seamos dóciles y obedientes para poder dejarnos llevar por Él. En esta mañana te damos muchas gracias por esa presencia real, tu presencia real y viva en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.